La Ventana, Madrid.
Empezar ya la tertulia cultural. Hoy, la verdad, una tertulia bastante numerosa. No sé si me voy a acordar del nombre de todos los que estamos aquí sentados. Arturo Girón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Javier Torres, del tuyo me acuerdo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alfonso Gea, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Elena.
Elena Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Tamara Raposo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Elena.
Cuéntanos, ¿qué estamos escuchando?
Bueno, pues estamos escuchando a Carmen París con 25 años y Juan Perro también acompañándole. Y es que esta catalana de nacimiento, aunque criada en Zaragoza, actuará hoy en Madrid y nos va a presentar su tercer disco, Incubando. 11 temas, la mayor parte compuestos por ella. ¿Y dónde la podemos escuchar esta noche? Pues en el Centro Cultural Conde Duque, calle Conde Duque 11. Esta noche a partir de las 9, Carmen París en el Conde Duque. Y el precio, más o menos, pues 21 euros. Así algo tranquilito para esta noche.
¿Cómo que más o menos?
Como le han destituido.
Javier, claro, tiene un poquito...
Puñaladitas.
Sí, sí, sí.
Como ha sido...
Es como el perro de Lano, ni come ni deja comer.
Un poco de rencor, ¿no?
Si tú no sabes nunca lo que cuesta las entradas,
Javier. Hay que ser sinceros, 21 euros es un palo de dinero en una noche. Si tienes que sumarle una copita y algo antes...
No se lo digas al Ayuntamiento de Madrid, porque
No está el Ayuntamiento de Madrid como para cobrar poco, ¿no?
Alfonso, debido a lo el Ayuntamiento de Madrid no está llenando como debería de llenar.
A Javier le hemos traído hoy de polemista.
Y entonces...
Bueno, esos precios es difícil que los llene. A lo mejor con 21 euros, chavales jóvenes, es difícil que se puedan gastar 21 euros. O sea, no son precios populares.
Estamos no creo que haya mucha gente joven que escuchando también.
Oye, tengo ahí grupo de fans, yo creo. Más que tú, Javi, yo creo.
Lo que hicimos, si aunque me quieras, te olvidarás de mí.
Y hoy brindo por ti y brindo por mí.
Se le empieza.
Arturo, ¿hablamos de cine?
Pues vamos a hablar de una película.
¿Son chocolatinos o son chocolate?
Sin chocolate, porque es que era una película muy seria y no estaba yo para chocolates.
Ya no
esta es
chocolate.
De Clines, es de Clines.
Algo pasa.
¿Cómo se nota?
Ese cuerpo.
Me levanto, luzco cuerpo.
Y se vuelve a sentar.
Y se vuelve a sentar. No, pues esta vez sin chocolate. Es el principio, es el fin es mi principio. Es una película que a priori es dura, pero es una película muy bella. Un periodista italiano, Tiziano Terzani, nació en un pueblo muy humilde y se hizo periodista, pero sobre todo especializado en Oriente. Él tenía fascinación por el sudeste asiático y por China, y a los 58 años pues él se retira porque ve que ya... se repetía, decía él, no podía escribir ya más, y además le diagnostican un cáncer. Entonces se retira al Himalaya y está ahí pues viviendo como un eremita, como 3 años. Escribe su historia y esta vez pues se lleva al cine. Se ha llevado al cine con uno de los grandes, yo creo, de los más grandes actores del cine europeo, que es Bruno Ganz. Choca porque es una película en Italia y es una película rodada en alemán, pero él está fascinante. Además, está es muy importante en estos últimos días de la vida de Tiziano Terzani, sobre todo su casa, su pueblo, que es en realidad la casa y el pueblo donde él vivió, donde pasó sus últimos días, el pueblo donde nació y después de haber viajado tanto por todo el mundo, donde volvió. Por eso un poco está el título de la película es El fin es mi principio. En esos últimos días, donde él está, bueno, pues muy relajado, pero quiere enseñarle un poco o hablar sus últimos días con su hijo, pues llama a su hijo que vive en Nueva York y la película gira en torno, bueno, pues a esas largas conversaciones, unas conversaciones maravillosas que tiene con su hijo. No es es triste, pero no es una película, es esperanzadora. Y lo que es más importante, yo creo que aparte de que va acompañado esas palabras con ese rodaje en, que si no lo veo no lo creo, en la Toscana, pero no esa Toscana que estamos acostumbrados a Walt ver Disney, de valles así suaves y de cipreses, sino que son grandes montañas con unos castaños enormes. Bueno, parece que estás más en una zona de Italia, más de los Dolomitas, más lindando con los Alpes. Y bueno,
ese turismo que se ha hecho, Arturo, a lo largo y ancho de toda Italia, que se lo conoce.
Fíjate. Pues que me lo conozco todo, y el Himalaya también.
Pues si no te acordabas.
El Alto Adagio, ¿no?
Entonces, bueno, pues la película está muy bien relacionada con las preguntas, con las cosas que no hablamos y que deberíamos hablar, y y es muy importante también unas escenas muy buenas del Himalaya. O sea, y la
por eso has dicho lo del Himalaya,
claro,
no tenía ninguna relación.
Y la interpretación de Bruno Ganz, fantástica. O sea, fantástica.
Se pone serio, además, mira, se contrae y se, como que lo...
No, porque a mí me ha gustado mucho. Porque
una película que le ha gustado, seria.
Sí, sí. Porque ese. Claro. Y luego la temática, no sé. Personalmente, yo también, yo he sentido mucha vinculación con mi padre, entonces hay veces que en los últimos días te planteas luego decir, bueno, y quizá debería haber hablado mucho más, y sí que es una película interesante.
Bueno, pues de...
¿Cómo te quedas?
Pues el problema que tenemos es que Javi Torres está ocioso, entonces se va a dedicar a darnos caña a todos. Digo esta tarde, aquí ahora. Entonces nos va a dar...
Yo no tengo la hoja en blanco, pero...
Volviendo a lo que estaba contando ahora Arturo, a Javi también le pasa, también tuvo una relación con su padre como me pasó a mí. No están, desgraciadamente, ya ninguno de los tres, y la película... En el fondo, para los que hemos vivido esa situación, pues lo que hablábamos antes fuera de micrófono, ¿no, Arturo y yo, ¿no? Llega más, ¿no? O sea,
sí, yo le decía, yo creo que, bueno, es una película que dices, bueno, no es para pasar la tarde, pero que sí, que bueno, te puedes sentir muy, muy vinculado.
Bueno, pues del cine nos vamos a ir a la literatura. Tenemos al teléfono a Goyo Martínez.
Lo teníamos.
Así que, pues, como ahora mismo no podemos hablar de literatura,
como
vamos a hablar...
Javi Torres.
De gastronomía, Elena, sálvanos de Javier.
A ver,
cuéntanos dónde has estado.
Lo tengo difícil
porque
además es un sitio que él conoce bien y que él me había recomendado. O sea, que lo llevo fatal, le tengo pegado a mi brazo, así que vamos a ver cómo arreglamos esto. Hoy vamos a hablar, estuve la semana pasada en La Dominga, que está en la calle Libertad 16. Es un local que quiere recuperar un poco el sabor de las tascas de antaño, pero también tiene aires de bistro francés y, curiosamente, sus dueños son argentinos. De todo esto sale algo bueno, os lo puedo asegurar. Hace 4 años se abrió en la primera Dominga, que estaba en Malasaña, y ahora están probando suerte en Chueca, en el corazón de Chueca, en un local que antaño ocupó Carmencita, que era un restaurante que fue emblemático en la restauración madrileña, que durante un tiempo estuvo un italiano con muy poca suerte y que ahora ha vuelto a recuperar.
Muy poca fortuna, sí.
Sí.
Pero no, es que tenía el peso también de Carmencita. Carmencita, ¿cómo entonces pudo desaparecer ese clásico tan...?
Una cosa que a lo mejor no sabes es que la mujer que lleva, que ahora es la responsable del restaurante, que es como jefa de sala, que está allí...
Pepa.
Trabajó en la Carmencita.
Eso me lo dijo. Lo pensaba contar ahora. Es que
no,
Pepa es mucha Pepa.
A Elena no la pillas, Javier.
Ay. Ellos dicen que la suya es una cocina vasco-mediterránea, que una tradición y modernidad. Y la verdad que tienen bastante razón, porque dentro de que es una cocina bastante tradicional, con productos muy reconocibles, con recetas bastante reconocibles, tienen siempre un toque creativo para enganchar un poco al público más joven. También hay que decir qué ha pasado con Chueca, tú que vives allí lo sabes mejor. Se ha llenado de restaurantes, muchas propuestas gastronómicas, es verdad, muy asequibles, y la mayoría de ellas con una decoración muy impactante, pero al final son sitios donde prima poco la comida, lo que comen, están llenos, se come fatal, no se cobra mucho, la gente va, entra, sale, pero los sitios que los que
digamos que es estos restaurantes así que son muy monos todos, muy sí, fashion, sí. Son de vino barato y botella de gaseosa.
Pero es que ni
cual
es
aquí dice bastante del restaurante, ¿no?
No, lo que pasa es que son sitios que
no estoy de acuerdo, hay unos clásicos por Chueca, sí, clásicos de toda la vida,
clásicos, sí, pero los clásicos sí, pero de toda la están vida, pasando fatal porque la
pero
gente
pero que sin embargo son este de vino con casera y de menú de 10 euros y son buenísimos. No estoy hablando de los diseños estos que te envenenan.
Estás pensando en el Marsot, por ejemplo.
Pero bueno, el caso de pero volvemos a la Dominga. Pues que se convencíamos que es cocina tradicional, rica, buen producto, no artificios, no disfraces. Yo probé, aquí tengo aquí a uno que va más que yo, porque yo solo he estado una vez, está diciendo que sí, la croqueta de Boletus al aroma de Trufalanca. Es que abres la croqueta y te sube un olorcito.
Te sube, que al principio, los primeros días decías, aquí huele a gas.
Y bueno, claro, pero porque hay alguno, porque los boletus tienen eso, ¿no? Que cocinados tienen
un
cierto olor a
gas, ¿no? Una textura fantástica. El salmorejo también está muy rico. A mí me parece que tiene un vinagre un poquito subido, un poco vivo, pero bueno, eso para gustos. Pues también tienes un bacalao con verduras en escabeche. Un plato...
Nosotros hemos conseguido... Habían quitado un par de platos en la carta y nos hemos puesto como unos... Iba a decir como unos basiliscos, pero en realidad como unos obeliscos, que decía la otra actriz. Bueno, actriz o lo que fuera. Y hemos conseguido que los volvieran a colocar, que son unas carnes. Pero bueno,
¿la carrillera?
La carrillera.
No la probé. He dicho que era para la próxima vez. Terminamos con la tarta de limón, que tiene un poquito pinta de las tartas Alaska estas de antaño, que está espectacular, que tiene un... ¿Sí?
Sí, sí. Como la tortilla de patata que dan en la otra, no en Chueca, en la otra, que es riquísima.
En la de Malasaña.
Elena, muy brevemente, que tenemos a Goyo al teléfono por no hacerle esperar. ¿Alguna cosita más?
Nada, simplemente recordar que está en la calle Libertad 16 y que tienen varias propuestas y vas entre semana de descuentos del 10%, de menús especiales. Una recomendación estupenda.
Vale, con esa recomendación nos quedamos. Goyo Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahora sí. Bueno, Goyo Martínez es uno de los autores junto a Joan Salvador del libro El espía de Madrid, Barcelona, 1936. Bueno, con ese título hay una parte de la historia que podemos intuirla por esa fecha a la que se refiere, pero lo de espías es lo que nos despista. Cuéntanos exactamente el argumento del libro.
Primero, permitidme, pues estaba escuchando un pecado, lo del vino con gaseosa. Y otra cosa,
era para ti.
A mí me encanta.
Hombre. Lo que habéis planteado, yo he estado en Chueca un par de veces, un barrio que me encanta. Yo creo que salvaría algún local de Chueca, que me parece un barrio maravilloso, igual que Argüelles, etcétera, porque yo vivo en Barcelona, quiero mi ciudad, pero me encanta Madrid, es una ciudad que es preciosa, que está actualmente mucho mejor que Barcelona en cuanto al cuidado, en cuanto incluso a la acogida de la gente. Pero lo que habéis planteado en cuanto a la comida me parecía a mí un poco como un arroz sin paella o una tortilla de patatas sin las patatas. Hay que saborearlo todo, ¿me entiendes? ¿Os despista lo del espía? Pues no.
Oye, estás repartiéndonos a todos.
No. Yo porque me gusta la buena comida, me gustan esos restaurantes de diseño. Que
estamos contigo, Nosotros somos los de la buena comida.
Te sirven un plato inmenso de estos que yo digo que es un plato de rueda de camión inmenso y te sirven en medio, dices, bueno, a mí me gusta la cantidad y la verdad es que yo en Madrid he tenido la oportunidad de...
Ya, pero ahora te vamos a poner un aprieto, Goyo. De un restaurante, mójate.
A ver, me mojo.
Sí.
Si no recuerdo mal, en Galápagos, si no me equivoco, en Madrid... donde yo vi una... corregirme, si me equivoco ahora, porque a veces llega uno en que la edad le afecta un poco como una especie de Alzheimer, ¿no? Transitorio. Creo que está en una callejuela que va a dar a la Plaza Real, y donde vi una fotografía que me encantó, donde es una de las últimas fotografías que se ve una generación de autores increíble, Machado, Alto Laguirre, etcétera, etcétera, y Imperio Argentina. Y comí una vez con mi mujer y me pareció fantástico, no solo por el ambiente, sino por la comida que nos sirvieron. Y yo siempre digo, ¿no? Me da envidia, porque Cataluña, que damos al mar, pero el mejor pescado se come en Madrid. Algún día alguien me lo tendrá que explicar, pero es una realidad, y así es, y me encanta. Me encanta. Mm-hmm. Y yo digo que adoro Cataluña, pero Madrid me parece una ciudad estupenda, estupenda. Y os sorprende lo del espía, ¿no? Es decir, todo nace por un breve de prensa. A veces las personas me preguntan, ¿y esto cómo nace? Pues mira, un día indagando en las hemerotecas de los diarios, del 5 de julio de 1936, vi un breve de prensa de 25 líneas. Uh-huh. Y de 25 líneas nacieron 525 páginas. Y qué rica y qué grande es la imaginación.
¿Pero qué decían las líneas? ¿De qué eran las líneas?
Sí, las líneas decían que se había detenido a una mujer, no me hagas desvelar todo, una mujer que era bella, que era preciosa, de aquellas que te nublan la vista, porque las mujeres tienen eso, y gracias a Dios las mujeres tienen esa riqueza.
Tipo Matajari.
No tanto Matajari, bueno, podríamos ponerla como una Matajari, pero que había sido detenida porque acusada de ciertos delitos en aquel momento para la República, naturalmente. Entonces hay un hombre que es enviado, que es agente del Servicio de Inteligencia Militar de la República, y que es enviado a Barcelona a perseguirla, a detenerla y a llevarla ante la justicia de aquella época, naturalmente. Y ahí arranca todo, y de esas 25 líneas nacen 525 páginas sobre personajes reales. Lo que pasa que, como toda novela, me gusta y nos gusta, Joan Salvador, a mí, pues incluir un punto de ficción, porque tanto la información que nos llega a nuestros días no es tanta como para poder decir, como hoy en la actualidad, pues todo esto fue real. Pues sí, la gran mayoría y la base de toda la obra es real. Pero hay un necesario punto de ficción, y yo creo que ahí radica también la gracia, ¿no? Saber a dónde acaba la ficción y dónde comienza la imaginación, o al revés, dónde comienza la imaginación y tiene su punto de ficción. Ese es el propósito, y la guerra civil, pues es la excusa, no queríamos reflejarla tanto, porque hoy en día, quien más o quien menos sabe cómo empezó o cómo acabó el asunto, aunque os podría sorprender que hoy en día te encuentras personas, pequeños, grandes, medianos, que aún no lo tienen, parece no tenerlo claro, esto de la guerra civil. Uh-huh. Pero no queríamos reflejar tanto el conflicto bélico, sino los ambientes pequeños, esos detalles que configuran la vida de las personas, y que nosotros seguro que llevamos una parte de ellos en nuestras vidas, ¿no? Porque es un periodo de la historia de España que es, yo creo, muy romántico, muy convulso, muy canalla, pero también muy seductor. Me encantaba ese periodo. Y yo creo que estábamos huérfanos también de una especie de héroes muy humanos, desde que se fue, por ejemplo, hombres como y personajes como Pepe Carballo. Estábamos huérfanos de una literatura de este estilo. Uh-huh. Ante tanta invasión nórdica, que está muy bien la invasión nórdica, pero bueno, también necesitamos ese héroe más mediterráneo, más nuestro.
Bueno, pues Goyo Martínez, uno de los autores, junto a Joan Salvador, de El espía de Madrid, Barcelona, 1936. Muchas gracias por estar con nosotros y buenas tardes.
Buenas tardes a vosotros, y sobre todo, que la gente lea.
Eso es.
Y que coma también en Madrid. Y que coma también.
Y que coma en Madrid, que coman en Barcelona, que coman
sitio.
Donde
bueno,
sea,
que coman
y en
siempre.
Salamanca y en mi tierra, en León, pero que coman y que lean, porque exacto, la verdad, uno observa hoy en día y le da hasta vergüenza ajena que la gente te diga, es que yo no leo. No, por favor, que lean.
Gracias, Goyo Martínez. California, California.
menos.
Bueno, ya os veo a todos bailando porque creo que esta canción os recordará un poco a vuestra juventud y este grupo me imagino
pases,
que también.
Gracias,
lo que hace Alfonso bailar, no sé si se le puede llamar, ¿eh?
Bueno, yo estaba bailando.
Se deja llevar, ¿verdad? Con la canción.
Lo tengo, el ritmo este psicodélico.
Oye,
la
tirado, pero bien, ¿eh?
Pero bien.
Obviamente.
No, de forma cariñosa, para recordar. Bueno, aunque Torres ya le he visto la cara, ¿verdad, Javi? No sé si, yo si le gustará mucho la canción.
No. Lo que pasa es que esta mañana ha habido un pequeño incidente en la redacción. Hay que contarlo todo. Nuestro compañero Eduardo Martín ha venido ofreciendo el concierto que van
eso
a dar los
fue
Beach
ayer, Boys. Eso fue ayer, bueno, eso fue ayer.
Ya me vas a pisar la...
No, pero no te preocupes. Y entonces,
Eduardo está hoy de vacaciones.
Y entonces Elena puso una cara como diciendo que no quería saber nada de los Beach Boys, que le parecía lo peor. Lo peor.
Ay,
peor.
¿Te parece mal el surf rock? No, por favor, Elena.
Los Beach Boys
es una de las bandas más influyentes en el rock, en el punk rock de los últimos años, de los últimos 30 años, sin duda alguna.
Tamara, cuéntanos. Pues efectivamente, la canción California Dreaming de los Beach Boys, que actúan esta noche aquí en Madrid dentro de la programación de los Veranos de la Villa. Y bueno, pues esta banda de California, de los 60, pero que sigue dando caña hoy día, y nos van a presentar Sounds of Summer, que es su último álbum. Y bueno, pues Mike Love se subirá al escenario de Puerta del Ángel junto con toda la banda a partir de las 10 de esta noche. Y el precio, entre los 35 y los 45 euros, que bueno, para ser una banda como los Beach Boys, pues...
Se presupone claro, ya que el que asiste, pues ya, si está cerca de la jubilación, una jubilación alta, claro, puede pagarlo.
No, también los de... también la gente de mi edad, yo creo que...
Hombre, 45 euros, volvemos a lo de antes, me parece una pasta.
Dale. Bueno, ¿hay alguien en esta mesa que no se considere de este planeta?
Bueno, hay unos cuantos. Yo me considero, pero señalaría unos cuantos.
Porque creo que Alfonso tiene una ruta para nosotros.
Bueno, en Madrid yo siempre he dicho que la comunidad de Madrid es friki. O sea, es friki a casi a la velocidad de galopar de un caballo, ¿no? Porque lo que hemos descubierto en los últimos días es, evidentemente, senderismo. Vamos a hablar de rutas senderistas, pero de la primera ruta extraterrestre o ufológica de la Comunidad de Madrid, es decir, donde se dice que ha habido apariciones
no marianas,
sino de ovnis.
Marcianas
de ovnis. Y bueno, pues
alguno yo creo que se ha quedado ahí.
Sí, yo creo que se han quedado.
Y nos le han colado la tertulia.
Que cuando empiezas a bucear en esto de las alertas ovnis, te das cuenta de que bueno, la cuestión es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte,
muy
porque
friki, ¿eh?
A mí me parece muy friki. Pero bueno, como lo que se trata es de hacer.
Puedo contar otra vez la anécdota que siempre la cuento, pero me encanta la de yo y Slava. Sí, porque esto viene muy bien a...
Votación.
Dejémosle.
No, bueno, si es que no sé las veces que lo ha contado.
En un minuto.
Es la transhumancia, que vienen los las ovejas a pasear por Madrid, sí. Y que pasan por la calle Arenal, 10 sí. de la mañana, domingo, salen dos tipos de la Yoyeslava, salen y se ven todas las ovejas en la calle Arenal, y entonces se miran uno al otro y comentan uno al otro: tío, nos hemos pasado, y se vuelven para adentro. Eso es para...
Esto es lo mismo, efectivamente. Bueno, pues es una ruta que pasa por pueblos pues muy conocidos, por ejemplo Lozoyuela, La Cabrera, El Berrueco, La Pedriza, uh-huh. El Vellón, y también el embalse del Atazar, que es de donde más avistamientos, dicen los que los han visto, que siempre están solos, se han producido, ¿no? Siempre están solos, ¿no? No sale, claro, entonces luego... pero bueno, yo como esto no lo voy a poner, porque para eso se encargan otros periodistas de los temas estos ufológicos, lo que sí nos interesa son las rutas, que es recorrer el pantano del Atazar al atardecer, que es muy suavecito, y bueno, pues ahí dicen que podemos tener la oportunidad de ver un avistamiento, de que desde el fondo de este pantano, según dicen los cronistas, pues se han producido rápidas salidas de los platillos desde el fondo del pantano, el eso platillo tiene, volante, o sea, como digo, siempre solo dicen que múltiples. Bueno,
puestos,
es interesante que se haya abierto la primera ruta extraterrestre Área Norte. Así la han llamado porque lo quieren hacer un poquito compatible con la famosa Área 51 en Nevada, donde está Roswell, el famoso platillo volante. La gente de la ufología cree que ahí en Nevada, en Estados Unidos, hubo el primer contacto con naves alienígenas, y creen que aquí también, en Madrid, se produce en el Atázar.
Bueno, pues vamos a seguir por la sierra, Alfonso, ¿sí? Los demás también os digo, vamos a seguir en La Cabrera concretamente, porque este fin de semana la Asociación Juvenil Romadrid celebra la Semana de la Juventud Romana. Hoy lo hacen en La Cabrera, mañana en el Berrueco, y tenemos al teléfono a la presidenta de la asociación, Ariadna Petri. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué podemos encontrarnos hoy en La Cabrera? ¿Qué es lo que hay? ¿Hay una muestra artística, gastronómica, sesión de DJs? Cuéntanos.
Además de eso, el concurso de Miss, la parte principal de nuestros eventos de este fin de semana. El concurso de Miss es un concurso internacional de Miss Diáspora Rumanía. En este caso será la diáspora en España. Es donde vamos a elegir la rumana más guapa y más inteligente de España para mandarla a la
final. Bueno, espero sobre todo lo de inteligente, sobre todo.
Claro, por supuesto. En Italia, en la final universal, van a estar 2 semanas tomando cursos de cultura y civilización.
Y al margen de ese festival, en La Cabrera, ¿qué podemos encontrar? Al margen de esa selección de mises, ¿qué podemos encontrar si nos acercamos a La Cabrera?
Tenemos talleres de manualidades, de modelaje, de pintura. Tenemos una muestra artística muy rica con comida tradicional rumana. Tenemos una exposición del joven voluntariado rumano de España, o sea, momentos instantáneos de las actividades que hemos organizado durante los 9 años de vida de nuestra asociación. Y creo que están presentes 500 en las fotos, 500 de los 1.200 miembros de la asociación.
Tengo una pregunta. Escúchame, has hablado de comida tradicional rumana. ¿Qué platos son típicos o los más destacados de la comida rumana?
Sí, que nosotros tenemos aquí son sarmale, que son rollos de carne con mamalilla. En italiano se llama polenta. Es una crema de maíz, de harina de maíz. Luego tenemos gogosh, que son tradicionales, bueno, este particular tipo son tradicionales de Transilvania, de donde mi familia. También tenemos disli con mostaza. Y bueno, en principio eso es todo lo que tenemos aquí. Son de las comidas más ricas y más veranieras que hemos preparado.
Ariadna, ¿qué hora empieza todo?
En exactamente 19 minutos a las 8.
A las 8. Muy bien, bueno, pues no nos da tiempo a llegar a las 8, pero intentaremos ir un poquito más tarde. Ariadna Petri, presidenta.
Nos esperamos
muy bien. Ariadna Petri, presidenta de la Asociación Juvenil Romadrid, muchas gracias por atendernos y buenas tardes.
Gracias a ustedes.
7:48, una pausa y enseguida volvemos.
Ya puedes ser parte de un gran banco. Diferente, transparente y participativo. Desde 2.500 euros ya puedes comprar acciones de Banca Cívica. Banca Cívica, es tu dinero y tú decides. Existe a disposición del público un folleto inscrito en la CNMV. Dicho folleto, así como el resumen del mismo, se encuentran a disposición del público en las páginas web de Banca Cívica, de CNMV y a través de las entidades colocadoras. La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Sur. Te hablamos a ti.
Ven a Verdecora y aprovecha nuestra increíble oferta con un 25% de descuento en flores y plantas del 10 al 26 de junio. Estamos abiertos todos los domingos y festivos del año en Arroyo M50, Parque Sur, Majadahonda y Torrelodones. Ven a Verdecora.
¿Estás pensando en la mejor de las fiestas para tu peque?
Que no se te olvide llamar a Telehinchable.
Después de más de 15 años seguimos entreteniendo y divirtiendo a los más pequeños con nuestras atracciones hinchables a precios económicos.
Solicita tu cita para recoger y entregar tu atracción llamando al 91 698 0834 y elige tu modelo favorito.
Dispondrás hasta de 7 días de hinchables que podrás transportar en tu vehículo junto a la turbina de inflado.
Más información en telehinchable.com.
En Parla, Madrid, junto a la autovía A42, salida 24, Parla Sur, Telehinchable.
Recoger, inflar y disfrutar.
Hola, hoy vengo a defender una especie tan autóctona como la sombrilla española. Vale que al principio tuvimos que aguantar las agresiones del mercado, como las sombrillas suecas, que tú me dirás qué experiencia tienen los suecos en una playa, pero luego llegaron los chinos, que vale, todo tiene un pase hasta ahí, de acuerdo, pero ahora vienen los teléfonos de última generación, que si 3G, que si Wi-Fi, que si Twitter, que si Facebook, que si aplicaciones, ¿qué pasa? ¿Que la BlackBerry va a hacer que no te quemes? ¿Eh? Pues prueba a darle cremita al iPhone a ver qué pasa, 3G, 3G, 3 guantazos que te da, vaya mega.
Corten, que este ya se ha venido arriba. Caché la marcha, es que tenemos que haber llamado al cubo y a la pala, que son más inofensivos.
Cadena Ser, un clásico del verano.
Llegan las mejores rebajas de verano al Centro Comercial Loranca.
Descubre nuestras nuevas tiendas y sus mejores ofertas.
Ven a vernos y podrás ganar las vacaciones para toda la familia.
Centro Comercial Loranca, las mejores rebajas con premio.
Ser Madrid Sur. Te hablamos a ti.